¿Serán ciertas las miradas y diagnósticos luego de las primarias del domingo pasado? Como lo dicho por Wiener, que ganó ampliamente en su provincia. Hay un tiempo que se termina, el tiempo del kirchnerismo, como todas las cosas que comienza, termina. Eso es lo que está ocurriendo. También se escuchó por ahí que esta etapa me parece que culminó. Hay un gobierno kirchnerista que culminó. Hay que hacer una transición, sentenció Mauricio Macri. Horas después de su triunfo en las primarias bonaerenses, Massa no dudó en calificar al kirchnerismo como el pasado. Nos esperan 2 meses de fuertes instancias políticas. Bienvenido que así sea.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía Rivarola en la producción, Gustavo en operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Cholakian, haciendo un programa de radio. La historia juzgará si habrá sido digno. Siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo anda?
Mire lo que le voy a decir. Entre las voces de la semana de hoy, vamos a escuchar una que no es de esta semana. Vamos a ver si los oyentes son capaces de adivinar. ¿Y por qué no es de esta semana? Porque el que dijo, la historia me absolverá,
es un gran amigo nuestro.
Y cumplió 87 años.
El día de ayer.
Así que, por eso va a haber una voz de la semana. Entonces le dejamos la trivia a los oyentes, que nos escriban
a programa@bajoelvolcan.com.ar o pueden ingresar a nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar y en Facebook Bajo el Volcán.
Y de los que el que adivine de cuál de las voces que escuchamos, no de esta semana, el que diga de quién es, mire, algo le regalamos. Entras al teatro, un libro, algo le vamos a regalar. Pero vamos a ver si alguno adivina, porque son medio jetones. Ponga música. Yo me quedaría todo el día escuchando a Hiromi Uehara, así se llama esta japonesa nacida en marzo del 79, que es una pianista fenomenal. Por momentos me hace acordar al pianista, el coloradito este de Great Balls of Fire, de ¿cómo se llamaba?
Sí, Carrozas de Fuego.
Bolas de Fuego. Carrozas de Fuego era todo lo contrario.
Que bueno, eclipsó a Elvis Presley.
Que Hiromi se para, toca el piano pegándole a las teclas de un modo impresionante. Una pianista de jazz muy joven, porque tiene apenas 34 años.
Jerry Lee Lewis.
Jerry Lee Lewis, muy bien, mi amigo Carlos. Y se le nota la técnica, pero además se nota la pasión para hacer este jazz rock que podríamos decir que hace Hiromi Uehara, que realmente para mí es un hallazgo y se las recomiendo enormemente.
El nombre de Cuba pasará a la historia por lo que en los campos de la educación, la cultura y la salud ha hecho y está haciendo por la humanidad en la época más difícil que ha conocido nuestra especie.
Bajo el volcán.
Lo que no queremos, y esto lo digo con toda la responsabilidad, a ver, nosotros los últimos 2 años tuvimos 3 muertos. El último muerto fue el 2 de abril, con la inundación, sí. Y fue la estación Los Incas. Si en Los Incas estaba a 50 centímetros de agua, en Rosas había 1.5 metros de agua. Con la diferencia que en Los Incas el agua la sacaron al minuto, en Rosas la dejaron porque no había mantenimiento, no había nadie que lo haga. Y nosotros, en 2 años, 3 muertos. El viernes pasado, un compañero que en el taller San José, 1.500 voltios atravesó el cuerpo. Se salvó porque había una cadenita, entonces en vez de pasar la energía para la electricidad para abajo y lo atraviesa y lo mate, le salió por el cuello. No vamos a arriesgarnos. No vale la pena arriesgarnos, porque si vos lo haces, trabajás en malas condiciones, capaz que no pasa nada. Ahora, trabajás y mañana te dicen hacer lo mismo, todos los días, hasta que pasa.
Bajo el volcán.
Es muy grande el temor de tener que volver a ir a prisión. yo estuve 7 años y 4 meses preso, con lo cual me faltan 2 años y 8 meses. Que si la semana que viene esta misma sala de la Cámara de Casación decide denegar el recurso extraordinario para recurrir ante la Corte Suprema, yo tengo que volver preso inmediatamente. Entonces la situación es realmente desesperante. De cualquier manera, yo estoy a derecho, y si tengo que volver a la cárcel, voy a volver a la cárcel, porque no me voy a convertir en un delincuente. Y no soy un delincuente, y lo que menos quiero es profugarme. Yo quiero que esto se cierre con el mismo criterio que el día que salí, que recuperé la libertad. Yo quiero que esto se cierre y que las víctimas de esta tragedia tengan verdadera justicia.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Yo, cuando dije que me quedaría escuchando a Hiromi Uehara, no decía mentira, así que vamos a escucharla. A ver, dos cosas, tres o cuatro. No podemos dejar, más allá que uno va armando planes de cosas, no podemos dejar de hablar de esta suerte de nueva victimización que, en este caso, una Cámara de Casación ha tenido con Fernando Carrera. Fernando Carrera es este hombre que fue acusado de robar y, en una persecución, escapando de la policía, matar a 3 personas, además de haber herido a muchas otras. Y que está claro ya a esta altura que todo ha sido un armado policial, que lo quisieron matar, no lograron matarlo en el momento mismo.
Queda mal herido.
Básicamente la historia es, Fernando Carrera es interceptado por un auto, un Peugeot, que es un auto de la policía, con todo policía de civil.
Una brigada.
Que lo amenaza con las armas, él piensa que lo van a robar, se escapa por Avenida Sáenz, dobla en contramano de Avenida Sáenz, le disparan desde el Peugeot, pierde conocimiento, atropella a otros autos y mueren allí 3 personas, 3 son una criatura. Inmediatamente la policía se baja y le dispara, tiene 20 balazos el auto, 8 balazos en el cuerpo, él queda absolutamente inconsciente, tardan 7 horas en atenderlo con 8 balazos en el cuerpo, o sea, todos estaban seguros que se iba a morir. Entonces la causa policial, como no se muere, le plantan un arma dentro del vehículo, y salen testigos que eran todos vinculados a la misma policía. El auto con el que lo habían atacado aparece en la puerta de la comisaría. Digo, es todo está clarísimo. Vean la película Rati Horror Show de Marcelo, perdón.
¿Recomendás, no? Sí.
Sí, una gran película de Piñeiro que muestra en detalle, explica en detalle esto, y está colgada en la web. Buscan de Rati Horror Show y la van a encontrar y la pueden ver en internet. Me parece que Casación en este caso no hace sino volver a demostrar que la justicia hay que transformarla, que hay que transformar esta suerte de aristocracia en la cual conviven la connivencia policial y los favores, porque si este fallo cambia, atrás de esto caen policías y caen jueces que fueron parte, y fiscales que fueron parte de la trama, claro, que llevó a la cárcel a Fernando Carrera. Así que es muy importante que esto sea, que hay que aclarar que Fernando Carrera estuvo 7 años y medio preso y que por una acordada de la Corte Suprema de Justicia quedó en libertad el 7 de junio del año pasado. Les pido por favor que le presten atención al tema, porque cuando se habla de democratizar la justicia, se habla de una justicia legítima, no se habla de cosas banales ni de cosas que parece que fueran una entelequia que a ninguno de nosotros nos importa, no. Se hablan de cosas concretas y que nos importan en la vida concreta de todos los días.
Mientras tanto, que el Estado, bueno, garantice la integridad de esta persona, ¿no?
Por supuesto, porque además ahora Fernando Carrera es testigo protegido, porque hay causas a los policías que le armaron la causa, y entonces era un testigo protegido. Si un testigo protegido pasa a estar en la cárcel, vamos a tener un serio problema, porque ¿cómo puede garantizarse la integridad física de ese testigo protegido dentro de la cárcel? Todos sabemos que es casi imposible. Dicho esto, y para no llevarme más, habíamos hablado que íbamos a hablar un poquito de las PASO. A mí hay un tema que me interesa mirar respecto de estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son un paso previo a las elecciones legislativas que se van a dar en el mes de octubre. Lo que quiero decir es,
creo que el gobierno ha sufrido una derrota, yo no creo que el gobierno haya ganado, lo que me parece muy interesante para analizar, y me parece preocupante al analizarlo, es que en realidad lo que se consolidan son fuerzas regionales, se consolidan liderazgos regionales basados en personas, por ahí salvo el caso Santa Fe, donde el socialismo es ya, digamos, un partido con entidad que tiene un dominio, pero sabemos que los Rodríguez en San Luis, algo en San Juan, bueno, lo de San Juan es más complejo de analizar, sabemos lo de Córdoba, pero del mismo modo...
Cobos en Mendoza,
podemos pensar lo mismo... Podemos pensar lo mismo que aún habiendo ganado el partido, el Frente para la Victoria, digo, el liderazgo en Salta es un liderazgo personalista, claramente, y siempre hemos hablado del gobierno aristocrático de Urtubey, nosotros, así que no tenemos allí nada de qué arrepentirnos. Y me parece que todos esos liderazgos personales no coligan en un proyecto nacional que pueda pensarse como un proyecto trascendente a la hora de tener un candidato y un proyecto en 2015. En tal caso, si de todo eso surgiera un candidato en 2015, seguramente surgiría un candidato de acuerdos personales entre liderazgos regionales más que un candidato con un proyecto sostenido y firme. Y esto puede ser efectivamente peligroso en la política, porque de este tipo de acuerdos, de tipos que van, nadie sabe para dónde va, generalmente surgen gobiernos muy débiles, tan débiles como fue el de Fernando de la Rúa. Así que lamento esto de que el triunfo de los nadies o de los muchos no sea un triunfo de nadie. Porque esto habría que pensar, ¿no? Es un triunfo de muchos que no es un triunfo de nadie. Y esto puede ser peligroso para 2015.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
No, that's one. Ana, toy, y a chip. You said toyen,
Estamos escuchando parte de una muy buena película, muy recomendable, Sipoji, el lugar del manduré. Es un término wichí. A modo de prólogo, Sipoji, el lugar del manduré, demuestra con imágenes la actualidad de un saber aparentemente perdido, la posibilidad de generar fuego con dos ramitas secas, mientras en off, una voz ajada, anciana, narra en confidencia una vieja leyenda indígena, en idioma wichí, como el resto de la película. A continuación, una serie de planos se muestran de diversas personas atravesando paisajes del impenetrable chaqueño. Lo que bien plantea y resuelve el Ingiardi, el director, es cómo transmitir la historia, el presente, la cultura, el modo de vida y el pensamiento de una cultura minoritaria arrasada por la supuesta modernidad y muchos genocidios. Que Sipoji se cierre con 10 minutos de la pantalla en negro, mientras tres narradores describen sendas aventuras de milenarias criaturas centrales de esa mitología, me parece una cosa que confirma una confianza ciega en el milenario arte de la narración oral. Fue dirigida, digo nuevamente, por Sebastián Ligiardi, creo, si mal no recuerdo, fue presentada en el Bafisi del año 2011 y bueno, ahora está en los cines. Muy recomendable.
No fue Mimi, ni fue Manon, fue una muchacha sin canción. Cuando murió en mis manos, ya era un paisaje muerto, pueblo de pantanos.
Bueno, se viene el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Esta edición se va a realizar del 14 al 27 de agosto. Todos los espectáculos son a partir de las 14 horas. La apertura se está realizando en este momento, como día miércoles, ¿no es cierto? La apertura la está haciendo el Sexteto Mayor, que celebra 40 años, con artistas invitados como Adriana Varela y El Negro Labie. Y bueno, las actividades se van a realizar en distintos lugares de la ciudad, desde el Centro de Exposiciones, la Usina del Arte, el Teatro 25 de Mayo, el Anfiteatro del Parque Centenario y el Luna Park. Todos los eventos son gratuitos. Bueno, como siempre, hay clases de danza para los bailarines, muchos espectáculos de música, algunas conferencias sobre el tango en la actualidad, sobre el tango como hito popular. ¿Qué más?
Bueno, es muy exitoso y muy recomendable, sí, la concurrencia, ¿eh?
Sí, el año pasado hubo más de 500.000 personas que vinieron al festival y fueron más de 200 espectáculos. Bueno, algunas de las figuras presentes van a ser Amerita Baltar, Horacio Molina, Marisa Vázquez y Juanjo Domínguez. Y bueno, el cierre va a ser el día 27 con el cierre de del festival, de la competencia de danza. Y bueno, los espectáculos, todo para
se puede ingresar a la página del gobierno de la ciudad, sí, y ahí se puede ver los lugares de este interesante y realmente exitoso festival de tango.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
Funcionario del gobierno norteamericano. Bajo el Volcán.
Nuevamente la posibilidad de dialogar con Pedro Brigger, nuestro columnista en política internacional, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, buenas tardes.
Bien. Pedro, comentanos qué mirada tenés sobre asume el nuevo presidente de Paraguay y qué significa eso para América Latina.
Creo que es una gran incógnita que nadie puede responder hoy en día. A ver, en principio sabemos que hubo un golpe de Estado, que fue destituido Fernando Lugo, que ganaron las elecciones los colorados, que los colorados gobernaron el Paraguay durante décadas y que estamos pensando en un partido abiertamente de derecha, aunque ha sabido tener corrientes internas diferentes y algunos con unos matices un poco progresistas. Pero básicamente estamos hablando de un gobierno de derecha sosteniendo a la dictadura de un partido de derecha que sostuvo a la dictadura de Stroessner y que ha gobernado el Paraguay desde siempre. En segundo lugar, sabemos también que el nuevo presidente es un empresario que no venía del Partido Colorado, que venía de afuera, que entraron un sucesor, un reemplazante político al último líder que tuvo, que fue Nicanor Duarte Frutos, que también fue presidente, y que esto refleja también las peleas internas que hay dentro del Partido Colorado. El nuevo gabinete que formó Horacio Cartes es una mezcla de empresarios al estilo Macri de Narváez con gente que proviene del Partido Colorado abiertamente de derecha. Lo que pasa es que hay algo novedoso y es el hecho de que a raíz del golpe de Estado parlamentario, Paraguay fue excluido de reincorporar a Paraguay, que es lo que están planteando, y hay que ver si Paraguay, si el gobierno de Cartes efectivamente retoma la relación con Mercosur y UNASUR.
Sí, de todos modos, Pedro, por lo menos en mi impresión, leyendo el portal nodal.am, que suelo leer todos los días, digo, por lo menos mi impresión es que ha habido un cambio hacia Mercosur, más allá de la no invitación al presidente Maduro, que es un dato no menor, pero sí, me parece que ha habido un cambio de hacerse el duro frente a Mercosur, a empezar a aliviar, a proponer bilaterales con todos los presidentes, a decir que no van a exigir la presidencia del Mercosur inmediatamente. Digo, me parece que ha habido un cambio, ¿no?, en ese sentido.
Sí, lo que pasa es que fueron variando la posición. Hay que ver mañana, cuando se encuentren con los presidentes de los otros países de América del Sur, a ver qué postura toman. A ver, yo me imagino que las reuniones bilaterales todos le van a decir, ya está, ya pasó, reincorpórese a Mercosur, reincorpórese a UNASUR, Venezuela está adentro, ustedes no pueden hacer nada, y punto. También es verdad que a la asunción de Cartes van muy pocos presidentes de América Latina. Un reflejo tal vez lo poco que importa Paraguay en el contexto regional. No lo digo despectivamente, creo que nuestros oyentes saben que no lo digo despectivamente, sino así es visto Paraguay, más allá de que los medios de comunicación y la derecha paraguaya insistan en que no les importa Mercosur, que no necesitan Mercosur, que no necesitan UNASUR, porque se pueden sostener solo. Está claro que Paraguay no se puede sostener solo, que aislado del contexto regional tendría dificultades que van desde lo económico a lo político. Ahora, lo que no sabemos es cómo es la cintura política de una persona que viene del mundo empresarial, que no tuvo cargos ejecutivos en la política, ni legislativos, ni nada. Esto creo que es parte de la incógnita, de la misma manera que el presidente anterior, Fernando Lugo, era una incógnita. Y fíjense ustedes que los dos últimos presidentes electos democráticamente venían de afuera de la política, lo que refleja una crisis de partidos políticos, de representación política en el Paraguay, que es muy profunda.
Sí, esto es lo importante, y entonces habrá que ver cómo se comporta el nuevo presidente Horacio Cartes, y a partir de incorporarse a la política, cómo juega dentro de lo que es el Partido Colorado, que es un poder en sí mismo en Paraguay. Te saco un poquito porque hubo una novedad bastante importante en Egipto a propósito de una represión. Se habla de 200 muertos allí en el Cairo. Y bueno, quería saber qué información tenés, qué nos podés contar un poco a propósito de eso.
Mira, más allá de la cantidad de muertos, que van desde 200 a 2.000, como dicen algunos miembros de los hermanos musulmanes, y difícil hoy por hoy saber cuántos, aunque creo que oficialmente ya están cerca de los 300, está claro que los musulmanes iban a resistir lo que ellos llaman un golpe de Estado, lo dijeron abiertamente, y se habían atrincherado en dos puntos en la ciudad. Uno, muy cerca de la Universidad del Cairo, cerca de las pirámides, cerca de Giza, que es donde están las famosas pirámides, y otro en la otra punta de la ciudad, en un barrio donde hay algunos ministerios, militares, y que era un bastión de los hermanos musulmanes. Ellos se atrincheraron ahí, y hace semanas que el ejército la policía básicamente dudaba si intervenir o no intervenir, no sabían muy bien qué hacer. Bueno, tomaron la decisión de que ellos no podían tolerar más que parte de la ciudad estuviera tomada por los hermanos musulmanes, y decidieron hacer lo que en la política paraguaya siempre se ha hecho, la política egipcia siempre se ha hecho, que es reprimir, o sea, intervenir con el ejército y reprimir. No estamos hablando de una sociedad que ha tenido una larga tradición democrática, donde uno puede pensar que esta política se dirime en el Parlamento. Estamos hablando de un país que por primera vez eligió un presidente democrático hace un año, que ni siquiera terminó su mandato. Claro. Bueno, esto es la política egipcia, donde además muchos de los que estaban con Mubarak se están reciclando en este nuevo gobierno. Entonces, no es de extrañar que el gobierno haya tomado la decisión, aún corriendo un alto costo político, de querer sacar a los musulmanes de donde estaban atrincherados, sabiendo que cuentan con el beneplácito de los europeos y los norteamericanos, que están mirando para otro lado, que llaman a que todo el mundo se contenga, pero de hecho están no condenaron la ruptura institucional, no dicen como un golpe de Estado, porque creo yo que el odio hacia los hermanos musulmanes en Estados Unidos es tan grande que están repitiendo un esquema similar, entre comillas, salvando las distancias, que se dio en Argelia en el 90-91, cuando se impidió que el Frente Islámico de Salvación pudiera acceder al gobierno. Lo que pasa es que en su momento fue el ejército el que intervino directamente a través de un golpe de Estado, y después vino una guerra civil que dejó cerca de 200.000 muertos. Claro. Y además son los hermanos musulmanes lo que ahora están diciendo. Nos están llevando una guerra civil a un escenario similar al de Siria, y realmente nadie sabe para dónde se dispara esta situación.
Claro, sí. Exactamente. Bueno, Pedro, te agradecemos la posibilidad del diálogo nuevamente.
Un gusto estar con ustedes. Espero que haya salido bien la transmisión. Siempre andamos con algunos problemitas de conexiones, pero yo a usted los escuchaba muy bien.
Bueno, te agradecemos mucho, Pedro, y te voy a despedir con una pianista que hace un jazz fenomenal, japonesa. Buenísimo. Hiromi Uehara se llama, y es realmente una maravilla.
Buenísimo.
Chau, un abrazo grande.
Un abrazo grande.
El subte está hablando. Luego de la tanda, la problemática de la salud pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuando hicimos Metrobús 9 de julio, pusimos nuevas luces para que viajemos más seguros. Hicimos refugios para que estemos más cómodos. Hicimos un carril único para que lleguemos más rápido y que la 9 de julio no sea una avenida solo para autos. Juntos lo hicimos posible. Llegó Metrobús 9 de julio.
Juntos estamos llevando la ciudad en la que vivimos a la ciudad en la que queremos vivir. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad.
Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Vamos a seguir escuchando durante esta segunda media hora a esta impresionante pianista Hiromi Uehara,
que les recomiendo, una pianista de jazz japonesa impresionante,
joven y brillante. Bueno, a propósito de la, lo habíamos anunciado, la problemática, enorme problemática de la salud pública de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos la visita, agradecemos, de la doctora Cecilia Busta, que es la secretaria general de la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires, la licenciada Ana Bordenave, vicepresidenta de Asociación Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires, y el doctor Guillermo Rossi, forma parte también de la profesión médica tan bastardeada. Bienvenidos. Sí.
Gracias por la invitación. Sí, yo soy vocal de la filial del Hospital Tornú de Médicos Municipales. Y bueno, supongo que la convocatoria es por la lucha que estamos desarrollando, ¿no? Es una lucha que se conoce poco porque tiene hay un cierto silencio mediático en todas las cosas que hace a veces el ingeniero, pero es que es una cosa muy importante. En junio, los profesionales de la ciudad nos encontramos con un descuento en el sueldo, pero no un descuento que figuraba que era, sino directamente una baja en el salario básico. Habíamos cobrado de menos. Esto no se avisó, estaba oculto, había una maniobra de juntar en el recibo la parte de antigüedad con el sueldo para que quedara más disimulado, y además se pagó con el aguinaldo. Entonces, bueno, esta baja es de 1.300 a 2.000 pesos según los horarios y categorías, y afecta a 16.000 profesionales aproximadamente, que son los profesionales, acá hay bioquímicos, psicólogos, médicos y todos los profesionales de la salud. Explicaciones ninguna, empezamos a movilizarnos, a exigir qué pasaba. Los gremios mayoritarios, la Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales, guardaron silencio. Bueno, finalmente nos enteramos una o dos semanas después que había habido un error, según el gobierno, en una paritaria firmada en el 2011, que se ejecutó en el 2012, y que entonces habían pagado durante 9 meses de más y ahora lo descontaban. Esto así, sin previo aviso, y te encontrabas al recibir el recibo. Violando toda norma de procedimiento, el gobierno para hacer algo así tiene que sacarlo en boletín municipal, tiene que hacer una especie de paritaria de acuerdo para reducir el sueldo. Bueno, toda una situación increíble. Y además, como en nuestros gremios las paritarias son absolutamente secretas y nadie las dispone, es muy difícil saber dónde está el supuesto error. Entonces, hasta que no se consiguieron las paritarias, no se pudo ver las planillas estas y demás, ni siquiera sabíamos de qué nos estaban hablando. Esta es la situación.
Lo que es cierto es que la cúpula de la Asociación de Médicos Municipales había firmado ese acuerdo a espaldas de los trabajadores de la salud y había aceptado ese descuento sin que ustedes lo supieran.
Claro, claro. La paritaria de este año, cuando ellos dicen que pagaron de más 9 meses, o sea, la de este año, que involucra esos 9 meses, se firma la unificación de estos ítems en el recibo, esta unificación del salario básico con lo que sería la antigüedad, y se firma una alteración de la carrera profesional, que es el escalafón nuestro. Y esto es muy sugestivo de que sabían que venía este descuento, porque si no, no se hubieran firmado esas cosas, claro, y no se hubieran mantenido tan ocultas. Así que sí, este descuento del gobierno cuenta con la complicidad de médicos municipales y de la Federación de Profesionales, porque abarca las dos ramas, ¿no? Digamos, todos los profesionales y la parte del gremio de médicos.
Bueno, ustedes hicieron una marcha muy importante la semana pasada, porque finalmente, si como vos decías, eran 16.000 los profesionales involucrados, hubo 4.500 personas la semana pasada en la calle frente a la municipalidad. ¿Cómo, qué les trae esto? Digo, ¿cómo empieza a pasar a cambiarse la interna de la política o la lógica del gremio a partir de que tanta gente se moviliza, ¿no?
Bueno, realmente fue muy importante la marcha. Como vos decís, había 4.500 profesionales en la calle. La gente está muy indignada porque realmente esta rebaja salarial impacta mucho en nuestra vida cotidiana. Nos hemos quedado sin aumento salarial en este año 2013. Volvemos a lo que cobrábamos el año pasado. Realmente la gente está mal, no solamente por esto, sino porque venimos arrastrando de hace mucho tiempo también un vaciamiento de los hospitales públicos y una destrucción paulatina de los hospitales. Ustedes saben que si hay trabajadores que no les gusta hacer medidas de fuerza son los profesionales de la salud, porque tenemos claro que atendemos una población muy vulnerable y no nos gusta parar. Pero también tenemos claro que si en este momento no defendemos los hospitales, esa población vulnerable a futuro no va a tener dónde atenderse. Esa era otra de las quejas que nosotros teníamos y otro de los motivos de la marcha, no solamente el tema salarial, ¿sí? Lo que nos está pasando con la falta de nombramientos, la desfinanciación de las partidas presupuestarias, la disminución de las suplencias de guardia, que afectan todo lo que es el área de urgencia. Así que bueno, realmente tenemos muchos inconvenientes en este momento en los hospitales. Por eso los trabajadores hemos salido a la calle, porque queremos que esto se visualice y que la población se entere lo que nos está pasando.
Perdóname, Taja, la pregunta, simplemente quiero destacar algo que tal vez parece menor para ustedes, pero que no es tan menor tal vez para quienes nos escuchan y para el público que va a los hospitales públicos, que es que hay un médico, digamos, un doctor médico, una bioquímica, una profesora de bioquímica y una profesora de psicología, que todos forman parte del plantel profesional de medicina. Muchas veces uno piensa inmediatamente en esta cosa rápida que tiene, que es el médico que lo atiende, y no por ahí todo lo demás que funciona. Y en general la psicología la hemos tenido como una rama de la salud muy terciaria en nuestro país, a pesar de la profusión de psicólogos, si se quiere, pero en la salud pública ha sido siempre como una materia dejada de lado. Entonces es muy importante para mí que se estén juntando en la misma mesa y demostrando lo que es el arco del profesional.
Por eso la pregunta a Ana Bordenave, ¿qué sentiste visualizando imágenes la represión del Borda?
Sí, bueno, esta es una de las... Yo la escuchaba recién a Cecilia, ¿no? Hablando del vaciamiento de la salud en la ciudad. Bueno, que una de las cuestiones centrales que nosotros estamos preocupados es todo lo que tiene que ver con el área de salud mental y sobre todo el incumplimiento de las leyes de salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Lo del Borda agregó un componente inusitado, realmente es algo que, bueno, superó todo lo que nosotros podíamos prever respecto, una cosa es hablar del vaciamiento y la destrucción de la salud pública y otra cosa es vivir las situaciones. Nosotros estuvimos presentes ese día en el Hospital Borda cuando nos enteramos que había incidentes. Bueno, la situación de violencia que se vivió, nosotros el recuerdo previo que teníamos era la época de la dictadura. Fue algo que, bueno, superó toda la posibilidad de imaginar o prever situaciones como esas, pero que tienen que ver con una lógica que está detrás de esto, ¿no? Que es la lógica de la que hablamos, porque esta situación de represión está vinculada a un proyecto del gobierno de instalar un centro cívico en el Hospital Borda. Que viene de la mano con una concepción de mercado respecto de la salud, ¿no? Que es la que, digamos, como la concepción que atraviesa a todas estas cuestiones y que en el caso del Borda se hace más descarnado, ¿no? Y me parece que la situación que se generó en el Borda de algún modo puso como algún freno al avance dentro, por el momento, ¿no? Al avance con respecto a los hospitales de salud mental, pero el incumplimiento de las leyes de salud mental implica justamente algo mucho más profundo, que es el de financiamiento de todo lo que tiene que ver con los nuevos dispositivos que se tendrían que estar generando en la ciudad, ¿no? A partir de una ley que tiene 12 años en la ciudad y que, bueno, obviamente en estos últimos 7 años particularmente no se ha avanzado en absoluto en crear dispositivos como casas de medio camino, salas de internación en hospitales generales, todo lo que tienda a un proceso de desmanicomialización, ¿no? Donde la atención de la salud mental sea parte de la atención de la salud integral.
Sí, en tal caso la desmanicomialización.
Que
el ingeniero Macri viene diciendo que iba a hacer, tiene que ver en su caso con sacar a los internos de los hospitales y mandarlos a centros privados pagados por el gobierno de la ciudad, tercerizando la salud y convirtiendo la salud pública en salud privada, ¿no?
Exactamente.
Deme un minuto, vamos a escuchar un tema musical y seguimos conversando a propósito de las problemáticas de la salud de la ciudad de Buenos Aires. Volvemos de escuchar el tema. Escuchamos en realidad un tema musical que se llama Now or Never. Yo me tengo unos anteojos para leer, ¿no? Now or Never. Y bueno, uno no se resiste a estas cosas de Hiromi Uehara, la genial jazzista japonesa.
En relación a la política de salud de la ciudad, te les cuento un hecho que pasa mañana. Mañana viene el Hospital Tornuda a mi hospital, la ministra de Salud, a inaugurar un tomógrafo. Y nosotros estamos convocando a la gente al hall central con pecheras que digan no a la rebaja salarial y un luto, una cinta de luto. ¿Y por qué si viene a inaugurar un tomógrafo? Porque es la segunda vez que lo inaugura. Y va a seguir sin funcionar después de mañana, porque compraron el tomógrafo hace 10 meses, está parado sin haber hecho un solo estudio. Mañana lo inaugura de nuevo, pero no están los nombramientos para la gente que lo opera. Entonces va a seguir parado. Es una inauguración ficticia, es nada más que cortar la cinta. De esta manera funciona la salud en la ciudad. A veces hay una gran inversión, un tomógrafo es una gran inversión, pero es una inversión tecnológica que tiene sus cosas y favoritismos de empresas a la que se le compra, etcétera. Y se puede inaugurar, se puede hacer espectáculo. Pero nombrar una enfermera, que es muy necesaria, nombrar al médico radiólogo que haga la tomografía y demás, eso no da prensa, y entonces esa es la parte que no se hace. Muestra un poco cuál es la filosofía de salud que tiene la ciudad.
Bueno, se reía Cecilia cuando escuchaba hablar de los gastos que se hacen en inversiones en tecnología. Insumos, yo me imagino que los bioquímicos viven mucho esto, ¿no? De
costos, bueno, de empresas generalmente extranjeras que venden insumos a los laboratorios y que se hacen negocios. No sé cómo está eso en la ciudad.
Bueno, sí, los bioquímicos somos unos trabajadores que dependemos de nuestros reactivos, ¿no? Somos reactivos dependientes para poder trabajar. Sí, obviamente también esos reactivos dependen de grandes aparatos, ¿sí? Generalmente importados. Pero bueno, también en este momento hay escasez en muchos hospitales del tema reactivos. Esto comenzó desde el 2007, ¿sí? Tuvimos problemas con los insumos. Pensamos que, bueno, el cambio de gestión era porque no tenían experiencia en la gestión pública y también en el tema compras. Pero bueno, yo creo que más que falta de experiencia, como decían los compañeros, es una política de indiferencia hacia todo lo que es público, ¿no?
Respecto a eso, cuando asume el ingeniero Macri en 2007, su primera gestión de gobierno, hacen explícito un mecanismo de cambio en las compras para el sistema de salud. No sé cómo impactó eso, porque en realidad en general el público no ha sabido más sobre eso, pero fue un cambio explícito.
Sí, fue un cambio sobre todo intempestivo. No opinaría si fue bueno o malo, pero la diferencia está entre que había compras descentralizadas y compras lo hizo centralizado, pero lo hizo bruscamente. Cuando vos en un sistema que tiene años de instalado haces un cambio brusco, lo más probable es que lo hagas entrar en crisis, porque hay una serie de mecanismos burocráticos que no se van a respetar y se alteró toda la cadena. Realmente puso en crisis toda la salud de la ciudad hasta que se adaptó el sistema al nuevo mecanismo. Y esto duró aproximadamente un año que hicimos paros y distintas manifestaciones por falta de insumos, porque bueno, la partida que era para comprar un elemento básico, no sé, una gasa, de pronto había que hacerla por licitación en una forma central. Entonces, claro, esto complicó las cosas. De un punto de vista ya más de ideas, la compra centralizada es algo viejo. En el mundo se tiende a descentralizar para que cada uno haga la compra que más conviene de acuerdo a las características zonales y locales. Pero bueno.
Claro, eso te iba a preguntar justamente. Entre los distintos institutos, hospitales, centros de atención, tienen distintas especificidades por el público y por sus propias especialidades y por cómo se fue dando la dinámica lógica, seguramente comprarán distinto.
Seguro. En realidad es como más se podés adaptar el uso de un presupuesto conociendo las necesidades de tu población en particular. La compra centralizada siempre permite más lobby, digamos, y más manos que manejan licitaciones y quizá te llegue un producto que no era el ideal para tu zona y quizás se desperdicia la compra. Es así.
Claro. Yo estaba pensando a propósito del Estado, que en general uno conoce, supone, olfatea respecto del Estado de la salud pública, y que ¿cómo impacta esto en los pacientes? ¿Cómo están hoy los pacientes atendidos dentro de los hospitales? ¿Cómo los ven ustedes? Sí. En general, ¿no? ¿El paciente sufre esta situación cuando va a atenderse ahí?
Sí, bueno, obviamente, estábamos hablando antes un poco de la cuestión de lo que es la falta de nombramientos en el sector de urgencias y demás, ¿no? Me parece que hoy uno de los puntos críticos donde en particular los pacientes perciben este vaciamiento del que hablábamos tiene que ver con lo que pasa en el sector de urgencias, ¿no? Y esto es una de las problemáticas que aparece a veces como muy muy compleja, porque seguramente todos han escuchado hablar de la inseguridad, ¿no? Que se sufre en los hospitales, que sufren los médicos y demás, y muchas veces estas cuestiones que aparecen como cuestiones de inseguridad no tienen que ver con la concepción clásica de lo que es la inseguridad, sino con situaciones de violencia que son de violencia institucional en realidad, ¿no? Es decir, cuando un paciente tiene que hacer 2 horas de espera en un lugar donde a veces no es atendido por nadie porque falta personal, donde tiene que soportar situaciones de maltrato, esas situaciones terminan con estallidos de violencia, ¿no? Donde lo que se ve es la violencia del paciente, pero lo que está detrás de eso es la violencia institucional, ¿no? Yo creo que esto es una de las cuestiones claves en relación A pensar cómo afecta de modo directo a los pacientes este vaciamiento de la salud, ¿no? Y también obviamente la disminución de la calidad de la atención, ¿no? Porque todo esto se paga con calidad de atención. El sistema se va tratando de adaptar, todos vamos tratando de adaptarnos y dar respuesta, pero la calidad va disminuyendo si las condiciones no son las necesarias para tanto desde el punto de vista de los profesionales como de los insumos, ¿no?
Claro, y a ver, nosotros entendemos que hay una disminución en la calidad de la prestación, que está peor la salud pública en general en la Ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta es, si se puede desentrañar, ¿solo ineptitud? ¿Solo intencionalidad de destruir la salud pública? ¿Negocios atrás, digo, sacar gente de la salud pública y que derive hacia la salud privada? ¿Cuáles son las tramas que están atrás de esto? Porque, digamos, uno no puede creer que sea solo ineptitud.
Claro, es difícil contestar porque uno en estas cosas a veces no tiene elementos o pruebas. Pero pongamos un ejemplo. El gobierno ahora ha reducido las suplencias de guardia. ¿Qué significa? A cada hospital tenía una cantidad de suplencias posibles de guardia y se las redujo en un 30, 40 y hasta 50%. ¿Qué son las suplencias? En realidad, las suplencias deberían ser solamente aquel profesional que viene en reemplazo de uno que se enfermó o que tomó vacaciones. Esto no es así. Hay gente que es años y años suplente en el mismo puesto porque ese puesto no se concursa, no se nombra. Entonces el suplente pasa a ser un trabajador precario permanente. Si reducimos las suplencias sin hacer los nombramientos, ponemos el sistema en crisis y desatendemos guardias y demás. ¿No se sabe esto? Bueno, el ministerio que lo hace se llama Ministerio de Modernización en la ciudad.
Bueno,
y está lleno de gente que planifica. Yo no puedo creer que no lo sepa.
Que es el ministerio que se crea hacia fines de 2011 y que es el que genera seguramente los problemas en la liquidación de sueldos porque concentró la liquidación de sueldos.
Exactamente. El problema de la liquidación de sueldos es dependiente del Ministerio de Modernización, que entre otras cosas privatizaron la liquidación de sueldos. La municipalidad liquidó sus sueldos.
Es una empresa privada la que liquida los sueldos.
¿Cuántos años estuvo la municipalidad liquidando sus propios sueldos? ¿50? ¿100? Sí, no sé. Ahora está privatizado.
Sí, que este es un dato que me parece no menor en relación al tema de que se trata de una empresa privada, ¿no? Porque cuando hablamos de este error en nuestra liquidación de salarios, piensen que son 9 meses de error, ¿no? Es llamativo que haya durante 9 meses se cometa un error y nadie se dé cuenta, ¿no? Que no haya ninguna forma de control y se trata de una empresa privada, ¿no?
No solamente el gobierno de ciudad durante 9 meses no se dio cuenta. También nos preguntamos por qué los gremios que han firmado la paritaria en su momento tampoco se dieron cuenta. Si uno firma un aumento salarial para sus trabajadores, al mes siguiente chequea si esos trabajadores recibieron lo que uno pudo negociar. O sea que no entendemos qué ha pasado en el transcurso de estos 9 meses, ¿no?
¿Y qué ha pasado? Ahora que no la entienden, ¿qué suponen entonces que ha pasado? Porque un poquito hay que pegarle a la Asociación de Médicos Municipales, que así se llama, ¿no? Asociación de Médicos Municipales, ¿no? Que es casi una patronal, lo digo yo para que no lo digan ustedes, digo, casi una patronal, y todos los que más o menos alguna vez intentamos conocer qué pasa con los problemas de salud, entendemos que es así.
Exactamente, sí, de alguna manera es un sindicato que ha desarrollado un lazo con los gobernantes, porque con los anteriores también, siempre han sido oficialistas, podemos decir. Su mecanismo no es de reclamo ni de lucha, sino siempre anteponen una negociación en la cual los intereses de los trabajadores de la salud no siempre quedan en primer lugar. Esto es así. Y bueno, se comportan a veces como una verdadera empresa, ¿no? Yo lo puedo decir sin problemas, tienen empresas, tienen negocios con los seguros, con los cursos de posgrado, demás, o sea, tienen lo que lamentablemente muchos sindicatos tienen en Argentina, que son grandes negocios, grandes intereses detrás y un poder
omnímodo como el que tiene
Amadeo Genta. Ya van
el otro día pasé por la legislatura, claro, estaban, sí, votando.
Gilardi, que fue elegido ahora, va para el cuarto periodo, o sea, va para 16 años y serían luego 20. Entonces, sí, estamos hablando de perpetuidad en el poder y demás.
Simplemente imaginarse que si durante 9 meses supuestamente les pagaron de más, también se pagaron de más los aportes correspondientes a las cuotas sindicales y a la obra social, y ese dinero es una masa financiera enorme que, más allá de que ahora ingrese menos, ahí hay un negocio financiero, supongo.
Otro de los problemas que tenemos en las negociaciones colectivas es que siempre son secretas y oscuras. Los trabajadores nunca sabemos qué están negociando por nosotros. Jamás nos dicen, ni siquiera, bueno, preguntarnos o hacer asambleas con respecto a lo que uno desde los trabajadores quisieran como aumento salarial. Pero nada, ni siquiera tenemos acceso a las actas paritarias. Este es otro tema grave. Las actas paritarias son documentos públicos. Sin embargo, en el momento de tratar de conseguirlos, los ocultan. Nosotros hemos querido buscarlos y tuvimos que solicitarlos por la ley 104, ¿sí? Que es la ley de acceso a la documentación pública.
¿Cómo sigue? A ver, tenemos que ir cerrando. ¿Cómo sigue ahora entonces la lucha de ustedes por la situación que están viviendo?
Bueno, esta lucha, como los gremios nos han traicionado, los gremios grandes, estamos haciendo una estructuración transversal desde abajo, en la cual hemos empezado a crear un espacio colectivo donde están, bueno, los sindicatos de psicólogos, bioquímicos, otros representantes de hospitales sueltos, también gente de enfermería, otras asociaciones. Hemos empezado a hacer reuniones. La próxima reunión es en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que nos presta un salón a las 17:30 el miércoles 21. Esto es Piedras 574. Estos son plenarios abiertos donde se acerca gente de los distintos hospitales y coordinamos. ¿Y qué coordinamos? Bueno, el gran logro que logramos hacer es la marcha del día 7. Y pensamos que, bueno, es posible que hagamos alguna otra jornada de protesta por hospital o centralizada para septiembre, y sobre todo seguir generando conciencia en la gente, porque todavía hay gente que no sabe bien qué es lo que le están descontando, por qué el recibo le vino mal. Entonces, el gran desafío nuestro es organizativo desde la base, desde abajo, transversalmente, es más difícil que si tuviéramos una organización central gremial. Pero bueno, estos son los pasos, que cada uno se empiece a armar, organizar y ir vinculándonos con seguramente hacia una nueva jornada de protesta.
Muchas gracias por la visita a ustedes, que queda la puerta abierta bajo el volcán y de todo el espacio cultural de FM La Tribu. Gracias Lucía en la producción y Gustavo en la operación técnica. Hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.